Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La falta de vivienda, especialmente en las zonas turísticas del sur de Tenerife, sigue estando en el centro del debate. Como te hemos venido contando, muchos son los trabajadores del sector turístico que no consiguen un recurso habitacional y que en algunos casos se ven incluso abocados a vivir en caravanas. Pero además, la proliferación de poblados de infraviviendas o chabolas empieza también a ser objeto de preocupación por parte de las autoridades por los problemas ambientales, de seguridad y de mala imagen para el destino que generan. Incluso la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, se ha referido aquí en COPE en las últimas horas a este asunto, reconociendo que la policía local y los servicios sociales del ayuntamiento han tenido que actuar ya en varias ocasiones en este tipo de poblados.
Hemos hecho varias intervenciones y seguiremos haciendo un plan de actuación coordinado con otros cuerpos y fuerzas de seguridad para atajar en la medida de lo posible este grave problema, ¿no? Que está instalado pues en todo el sur de la isla, en toda la comarca. Sí estamos preocupados porque la escasez de vivienda, como bien decía, hace que se prolifere este tipo de asentamientos.
Pero a este tema se ha referido también hoy, en COPE, el concejal de Planificación del Territorio y hombre fuerte de José Miguel Fraga, en el Ayuntamiento de Adeje, Manuel Liz Méndez. Desde el consistorio adejero mantienen que una de las soluciones a este problema pasa por apostar porque las propias empresas hoteleras adquieran terreno para construir vivienda destinada a sus trabajadores, como ya ha hecho algunas de estas grandes empresas del sector.
Estos planes que se están desarrollando, pues es el propio empresario el que puede construir vivienda protegida, o vivienda no protegida, sino vivienda destinada a sus trabajadores. Eso sí, hay empresarios que ya han comprado suelo precisamente para construir edificios para destinarlo a sus trabajadores, entendiendo que hay un problema de vivienda y que sin esa solución pues es complicado conseguir trabajadores.
Indudablemente que esa es una buena fórmula, pero que podría quedar limitada a grandes empresas que pudieran acometer este tipo de inversiones. Desde lo público, hace falta algo más para acabar con un problema que afecta a miles de canarios y que ya, de hecho, se ha convertido en el gran caballo de batalla para la sociedad de nuestro archipiélago. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
17 minutos desde primera hora de la mañana, ya sabes, te estamos contando aquí en COPE Canarias Noticias 6:20 y 6:50, son nuestras primeras desconexiones regionales desde las 7 con Roberto González y con todo el equipo en COPE Canarias, y a partir de las 10, ya lo sabes, tomamos el testigo a nivel insular con todo el equipo de en COPE Tenerife. Es el momento de repasar, de recopilar lo que ha ocurrido hasta este momento en este jueves 11 de septiembre. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Nos vamos hasta el municipio de Arico porque anoche se declaraba un incendio en el complejo ambiental, que afortunadamente ya podemos decir que está controlado. El fuego comenzó en el edificio del PIRS y afectó principalmente a una zona de acopio de material ya compostado y empacado de cartones y plástico. Por el momento se encuentra restringido el acceso a la planta para favorecer las labores de extinción. Blanca Pérez, consejera de Seguridad y Emergencia del Cabildo de Tenerife.
El incendio del complejo ambiental se encuentra en este momento controlado, seguimos trabajando en él, ya no tenemos grandes llamas, el perímetro está asegurado y se ha conseguido a lo largo de la noche que no se superara el perímetro.
Te cuento que una decena de personas han sido detenidas por la Guardia Civil en una macrooperación llevada a cabo en Tenerife, La Gomera y Galicia, en una investigación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Entre los detenidos en esta operación, conocida como Operación Silbo, se encuentra un conocido empresario vinculado con negocios de hostelería, ocio nocturno y alquiler de vehículos en la capital tenerfeña y en Candelaria. También han sido detenidos un abogado, un asesor y familiares del empresario. Cambiamos de asunto, pero seguimos poniendo el foco en la hostelería. Ya te hemos comentado aquí muchas veces en COPE los problemas que están teniendo las empresas con el absentismo laboral, también con la búsqueda sin éxito de trabajadores con ganas de crecer en la empresa y sobre todo jóvenes. Javier Cabrera es consejero delegado del grupo Golf Resort y cree que lo más importante es crear cantera.
En los tiempos que corren, quizás ahora mismo se ha convertido en una prioridad súper, o la más absoluta prioridad de la empresa es el departamento de recursos humanos, ¿no? Y el personal. Perdón por la expresión, pero es un bien escaso. Mm. O sea, ahora mismo hay muchas empresas que intentan buscar personal y no encuentran.
Atentos los fumadores, porque hoy aquí en Herrera en Cope Tenerife vamos a poner el foco en la nueva ley antitabaco. La nueva norma prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes, en recintos de centros sanitarios y universitarios, así como instalaciones deportivas, entre otras medidas. Todavía falta su tramitación parlamentaria, pero ya el sector de la hostelería se muestra crítico con ella. Nicolás Villalobos es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Nos parece una medida absolutamente innecesaria, nos parece que ser más papistas que el Papa, pretender ser los más avanzados de Europa y todo en este caso por detrás de Suecia, nos parece inconveniente, siendo como somos un destino turístico de primer orden, y porque, como digo, nos llevará a tener que estar hostigando a nuestros turistas ignorantes de esta medida desproporcionada.
Y en el Rosario están de enhorabuena, pues hoy inauguran las obras de protección del frente litoral de Tabaiba ante la subida del nivel del mar. A partir de hoy se puede hacer uso público de esa nueva zona de baño. Básicamente se ha mejorado la accesibilidad al mar, así como también se han integrado jardines, zonas de estancia o solarium.
Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos. Las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Pues ya central de WhatsApp, como siempre, el 610-1080-11 contigo. Ya sabes que es nuestro número de nuestra central de WhatsApp y puedes interactuar en tiempo real, como siempre, con nosotros, 610-1080-11. También puedes hacerlo las 24 horas del día. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Sí, abrimos esta ventana local para mantenerte informado de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de esa ley antitabaco, lo vamos a hacer con los empresarios, también con un neumólogo en los próximos minutos. Vamos a contarte que faltan enfermeras en los centros educativos. ¿Qué tema tan recurrente este? No hay enfermeras, lo están denunciando los sindicatos en los centros, en los colegios, en los centros educativos de Canarias. Te contaré también que vamos a hablar de un presunto plagio al cartel del carnaval de Santa Cruz de 2006, que ya ha llovido. Bueno, pues alguien en Don Benito, en Extremadura, parece que hace unos meses plagió el cartel del carnaval. Después te lo vamos a contar. Y estaremos también hablando de ese plan vulcanológico del Cabildo que ha presentado y que ha debatido con diversos ayuntamientos. 10 y 13 minutos, nos queda mucha radio contigo por delante. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tenerife. Cine Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna. Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿El móvil falla? ¿La tablet va lenta? ¿El portátil se apaga en clase? En iService Canarias reparamos tu smartphone, tablet, smartwatch o ordenador en tiempo récord para la vuelta al cole. Diagnóstico gratuito, reacondicionados con garantía y financiación a tu medida. Visítanos en Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iService.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, nuestro tema del día, ya saben que prácticamente todas las asociaciones empresariales que tienen que ver con la hostelería están, condenando y calificando de desproporcionada la prohibición de fumar en terrazas que contempla la ley antitabaco, que ha sido aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros. Y bueno, pues tengo por aquí varios teletipos de Hostelería de España, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas también, aquí en Canarias. Se habla de incomprensión ante dicha medida, de cómo puede afectar, de eficacia muy limitada. Queda claro, digamos, que todas las asociaciones de hostelería están en contra de esta medida. Voy a saludar, si les parece, al presidente de ADERO, la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio de nuestra provincia, que es Ramón Fariña. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
¿No están ustedes nada por la labor de que se prohíba fumar las terrazas de los bares y restaurantes, Ramón?
Pues nosotros estamos por la labor de que la libertad del fumador se acaba cuando empieza la del no fumado, ¿no? Eso lo tenemos todo claro, y lo que tenemos que buscar son fórmulas y medidas para que puedan convivir de alguna manera, con lo cual creemos que en los espacios que son exteriores, dentro de todo se podría buscar una zona que fuera de fumadores y otra zona que fuera de no fumadores como mal menor, pero limitar el espacio de esta manera tan repentina y sobre todo la prohibición de fumar, que es lo que más nos sorprende, a menos de 15 metros, bueno, pues nos parece tanto en cuanto curioso, ¿no? Que tengas que alejar 15 metros de un sitio para poder ejercer en libertad tu derecho a fumar, porque es algo que es legal y que es público, y además encima no se han metido vapor y han metido tabaco sin humo y tal, y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, pues, está claro que es una situación complicada. Ustedes, yo complicada, pues yo, por ejemplo, yo no soy no fumador, nunca he fumado, y la verdad que a veces estás en una terraza y no es plato de buen gusto, nunca mejor dicho, pues oye, estar con una persona que fuma al lado. También es verdad que tenemos la cultura del café de media mañana con ese cigarrito, mucha gente la tiene, que realmente va a ser un problema, pero esto, ¿ustedes creen que les puede causar un perjuicio económico, Ramón?
Yo estoy de acuerdo y por eso insisto en que la libertad del fumador comienza donde termina o termina donde empieza la del no fumador, ¿no? No puedes estar molestando a nadie, que es lo que tenemos que buscar, esa alternativa. Por supuesto que influirá, y lo de alejarse 15 metros, que es lo que más nos sorprende todavía más. Porque si tú te puedes levantar, te apartas y te fumas tu cigarro y luego te sientas y dejas ahí tus cosas que estás viendo y vigilando, bueno, pues tiene sentido. Pero si te tienes que ir a 15 metros, pues los usuarios dejarán de utilizar las terrazas. Peor todavía es para el ocio nocturno, que ya no hablamos de espacios cerrados, donde siempre ha estado prohibido, sino en espacios abiertos. Va a ser complicado, ¿no? Es difícil de entender, porque además no sabemos a qué niveles se va a llevar, si los festivales también los van a considerar, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Bueno, yo creo que las cosas cuando se lanzan sin un consenso, sin hablarlas, nunca son buenas, y las prohibiciones sin mayores explicaciones tampoco lo son.
Algunos de los defensores de esta medida argumentan que, bueno, que cuando en el pasado, cuando se prohíbe también fumar en el interior de los restaurantes y los bares, pues también hubo una reacción similar, y sin embargo que no ha pasado nada con el tiempo. ¿Ustedes creen que es aplicable, digamos, la analogía, no?
Bueno, lo que hicieron la otra vez fue casi peor, que se podía fumar en lugares de menos de no sé cuántos metros, no recuerdo, porque hace tiempo, y en los que eran de mayor de no sé cuántos metros, tenían que crear una zona de no fumadores, que se creó con un gasto importante, recuerdo, con una extracción, con un aire acondicionado, etcétera, que luego se prohibió después de hacer la inversión, ¿no? Todo, o sea, por eso te digo que todavía más complicado. El espacio cerrado yo creo que es evidente y está más que claro. El fumador se sale, fuma y vuelvo a insistir en que el fumador lo que tiene es que no molestar. Pero en espacios abiertos, y hablo sobre todo en noches, en discotecas, sí, de verano y tal, que en nuestra isla es, o en las islas, es algo habitual, también en el sur, espacios abiertos, a mí me parece cuanto menos un poco complicado el que no se pueda delimitar una zona para los fumadores, ¿no? Me parece un poco exagerado y bueno, ya más ha ido, insisto, a los vapor y todo esto, que no, no entro en temas de salud, pero creo que no se evita el consumo con la prohibición, ¿no? Es un tema más cultural, quizá, y quizá más de educación, que creo que es lo que debía de fomentarse todo esto, más que en la prohibición. Pero insistiendo siempre, en que un fumador no puede molestar a un no fumador, ¿no? Hay que buscar fórmulas para la convivencia de ambos.
¿Nos puede perjudicar de cara al turismo, digamos, nosotros que siempre analizamos el tema en clave turística?
Pues ahí no te puedo decir, porque sí es cierto que normalmente en Europa está prohibido fumar también en bares y restaurantes, a no ser en países más de lo que era el este, el antiguo este de Europa, ¿no? Son más permisivos. Pero entiendo que bueno, pues puede ser una parte de decir que España ya no es tan permisiva y que no es tan divertida, ¿no? Con alguna influencia. Todo lo que sea prohibir, es una, desde luego no es algo que a nadie le guste, ¿no? En contra de la propia existencia del ser humano. Y por eso quiero dejar claro que más que prohibir, lo que hay que tratar es de convivir y de que no se moleste a aquellos que no son fumadores, que no tienen además ninguna obligación de estar oliendo el humo de los que sí lo son. Pero, hombre, vamos a buscar una fórmula que satisfaga a todas las partes, ¿no?
Claro. Ramón, aprovecho la llamada para preguntarte también alguna otra cuestión de actualidad. ¿Cómo está el sector en este momento? ¿Seguimos con problemas para encontrar trabajadores cualificados? ¿No ha habido cambio, que es un tema recurrente del que hemos hablado en alguna ocasión?
No ha habido cambio. Seguimos con muchísimos problemas, sobre todo a nivel profesional en las cocinas. Es bastante complicado y, bueno, incluso hay Hay restaurantes que ya se plantean diferentes horarios, por horarios más cortos de trabajo, por falta de personal, ¿no? O sea, en este sentido seguimos con muchos problemas y es algo que tenemos que trabajar también para el futuro, en una formación profesional, en un planteamiento diferente para que la hostelería siga funcionando y siga funcionando de manera correcta.
Me llama la atención que cada vez veo más restaurantes que cierran no ya uno, sino dos días a la semana, por ejemplo. Entiendo que eso por esa falta de personal que a la que alude, ¿no?
Bueno, sabes que hay que dar dos días libres por el convenio de hostelería, eso es así, y algunos lo hacen por eso y otros lo hacen porque daban el día libre que cerraban tal y luego se daba el otro día, siempre que fuera en consenso con el trabajador en otro momento de la semana, pero son dos a la semana, y ahora, pues como hay estos problemas, pues muchos están cerrando dos días, sí, incluso están abriendo a mediodía, abriendo por la noche, en fin, hay una, o viceversa, depende de dónde estés, pero se están ajustando horarios, incluso ya te digo que hay quien abre de jueves a domingo a mediodía.
Oye, una última cuestión. Me decían el otro día desde el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife que después de, bueno, unos años que hemos conocido de mucha bonanza del sector turístico, yo creo que también en general el sector hostelero, más allá del turismo, está bajando el ticket medio, que han notado ellos, sobre todo en zonas turísticas, que ha bajado el ticket medio. ¿Esto es extensible también a otras zonas, como Santa Cruz o La Laguna, o no? ¿O no tanto?
Sí, sí, está bajando el ticket medio. Y además de manera importante, se nota que hay menos dinero y que hay algo menos de alegría en comparación con el año pasado. Bueno, es algo que son ciclos, ¿no? Al final, y ahora estamos en un ciclo un poquito más difícil y con unos costes que hemos hablado muchas veces bastante superiores a lo que eran los últimos tiempos, con lo cual, bueno, se junta un poco todo, pero bueno, tendremos que seguir trabajando y seguir adelante, no nos queda otra.
Ahora viene una etapa fuerte también para la restauración. En un mes prácticamente estamos ya con campañas de Navidad, comerciales, comidas, etcétera, de Navidad, así que bueno, me imagino que llega también un periodo importante del año para la facturación de los restaurantes.
Sí, pero bueno, eso llega en diciembre, hasta diciembre hay que remar todavía. Sí. Octubre y noviembre hay que remar.
Muy bien.
Pero bueno, remaremos.
Ramón Fariñas, presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio de nuestra provincia. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, como siempre. Mil gracias a vosotros.
Bueno, yo le decía ahora a Ramón Fariña que a menudo nos pasa a los que no hemos fumado nunca, evidentemente, que estamos en una terraza de un bar tomándonos algo y te toca al lado el típico señor que no para de fumar y es bastante molesto, ciertamente. Esa es la realidad y seguro que tú no estás escuchando y no eres fumador, pues te habrá pasado más de una vez también. Pero claro, la pregunta es, aparte de la molestia, ¿es perjudicial para la salud esa figura que siempre hemos escuchado del fumador pasivo? Vamos a preguntárselo al doctor José María Hernández Pérez, que es médico neumólogo del Hospital Universitario La Candelaria. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No es un mito, ni mucho menos, lo del fumador pasivo. Nos afecta si estamos sentados en una terraza y la persona que está al lado está fumando, ¿verdad?
Sí, sí. Desgraciadamente esto es así. El fumador pasivo recibe, pues digamos, dos corrientes, que es el humo de corriente colateral, que es el humo que sale del extremo encendido del cigarrillo o del tabaco, del puro, y luego un humo de corriente principal, que es el humo del fumador que exhala, ¿no? Esos contienen, pues, más de 250 sustancias nocivas y más de 50 de ellas son cancerígenas, ¿vale? Está demostrado, según la Organización Mundial de la Salud, que todos los años más de 600.000 personas mueren de forma prematura en relación con el tabaquismo pasivo. Por tanto, ya que ha demostrado que no es, digamos, no es algo bueno para sí, final a esa sustancia.
Esa cifra me parece brutal, o sea, que 60.000 personas al año mueren sin fumar, simplemente por llenar el humo de otras personas que están a su alrededor. Es una cifra importante, ¿eh?
Importante. Todos sabemos que, por ejemplo, que el tabaquismo de forma normal, ¿no?, el que el fumador, pues en España mueren 55.000 personas directamente relacionadas con el tabaquismo. Pues el tabaquismo pasivo, pues conlleva en España aproximadamente entre unas 2.500 a 3.000 personas que mueren todos los años. Son cifras que hay que tener en cuenta.
Entiendo que, por tanto, estas son medidas realmente efectivas. Lo digo porque ya hace algunos años hubo polémica también, cuando inicialmente se prohibió fumar en el interior de bares y restaurantes, pero se ha demostrado que entonces es una medida efectiva, que puede salvar vidas, evidentemente.
Efectivamente, todas aquellas medidas que lleven una erradicación del contacto con el tabaco y con todo eso, lo que ello conlleva, son medidas totalmente, digamos, efectivas, porque disminuye drásticamente la mortalidad y las enfermedades relacionadas con ellas, tanto cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, multitud de otro tipo de cáncer. Por todo eso está demostrado que el erradicar el contacto con esa sustancia hace que disminuya la mortalidad por estas causas.
Y es importante que esta ley, esta normativa que se ha aprobado también, hace referencia a los vapeadores, que ustedes los neumólogos están advirtiendo sobre esto de manera reiterada, que no hay que blanquear.
Exactamente. Digamos, eso es una la industria tabaquera ha hecho un lavado de cara y ha digamos ocultado el tabaco dentro de estos todas estas sustancias dentro de lo que son los nuevos cigarrillos electrónicos, los vapeadores, que le dicen que no se preocupe, que esto es sano. No, al contrario, ya está más que demostrado. Numerosos estudios han puesto que aumenta la mortalidad y por otro tipo de cáncer que no eran nada frecuentes, y que en estos sujetos que empiezan a utilizar este tipo de dispositivos empiezan a aparecer, y otras patologías que no se conocían, que empiezan a verse, que empiezan a dañar los pulmones de forma pues muy prematura en los adolescentes. Ya hemos visto que diferentes tipos de patologías, que ya le digo, tanto infecciosas, tumorales, inflamatorias, que no se veían, empiezan a florecer en gente muy joven que ha empezado a utilizar este tipo de dispositivos. Por tanto, la erradicación de todo esto conlleva, obviamente, una mejora de la salud de los sujetos, por supuesto.
¿No habría que hacer algún tipo de campaña dirigida fundamentalmente a ese público joven, por los canales a lo mejor que consume ese público joven, las redes sociales, etcétera, sobre los vapeadores?
Exactamente. Ya llevamos un par de años en colaboración con las administraciones sanitarias, e incluso el Cabildo, haciendo pues hincapié en estos fumadores, sobre todo jóvenes, adolescentes, que empiezan a tener sus primeros tonteos con el tabaco y con el vapeo, porque se le dice, no te preocupes, que esto no tiene ningún problema, los sabores, los olores diferentes, ¿no?, para ocultar realmente lo que conlleva, que son sustancias nocivas y cancerígenas.
Vamos, que si yo le pregunto si a usted le parece esto una medida acertada, intuyo la respuesta, ¿no?
Hombre, por supuesto, mi respuesta es afirmativa al 100%. Y es más, yo creo que debemos apoyar toda la sociedad este tipo de medidas. Esto no es un perseguir al fumador, es perseguir para que mejore su salud. Esto no, el tabaco desgraciadamente no trae nada nuevo, nada bueno para el fumador y para los que lo rodea. Y hay que evitar, porque esto conlleva pues al final un aumento de la mortalidad, al final un aumento de los gastos, un aumento del gasto sanitario, y al final entre todos los que fumamos y los que no fumamos, pues pagamos impuestos que van a la sanidad para tratar ese tipo de patologías. Al final es una cuestión también un poco de solidaridad entre todos.
Claro. El problema, José María, como yo un poco por terminar, como empecé al principio, es decir, es que está muy arraigado culturalmente, digamos, aquí en España, en Canarias, ese cafecito de media mañana que parece que para muchas personas va ligado indisolublemente al cigarro, ¿no? Y es un tema cultural que los que no hemos fumado nunca, pues no, evidentemente, o no lo entendemos o no vemos la necesidad, pero hay mucha gente que es que no se puede tomar el café de media mañana sin ese cigarrito a media mañana, y eso es con lo que hay que terminar de alguna forma, ¿no?
Sí, hay que las campañas o todas las medidas que se llevan a cabo es para, sobre todo el objetivo principal, efectivamente, es poner y decir en forma clara y concisa que esto es una sustancia que perjudica seriamente tu salud, disminuye tu supervivencia, te vas a morir antes. Y hay gente que dice, no, esto no pasa nada. Sí, pasa. Y las consecuencias, como siempre yo le digo a la gente, las consecuencias se pagan. Tu salud queda quebrantada, disminuida, perjudicada. Y al final ese placer en teoría que se obtiene se acaba pagando y de forma muy cara.
Claro, efectivamente. Bueno, pues es el análisis que hemos querido hacer de esta medida, repito, aprobada por el gobierno, que desde el punto de vista médico pues no hay discusión, evidentemente. Yo creo que lo ha explicado perfectamente el doctor José María Hernández Pérez, neumólogo del Hospital La Candelaria, al que le agradezco muchísimo estos minutos de radio. Gracias, doctor, un saludo.
Pues nada, muy buenos días y un saludo.
Ha sido sin duda nuestro tema del día hoy con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Se acerca la vuelta al cole y en el multicentro comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano. Apasionados del pescado azul.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
51 edición del Radio Orbecame Isla Tenerife Histórico 2025. 12 y 13 de septiembre. Desde Puerto de la Cruz, quinta prueba del Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos. Organiza Club Deportivo Rally Ten Sport. Patrocina Concejalía de Turismo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Área de Deportes del Cabildo de Tenerife. Y Grupo Cabrera Medina Sicar. Vive la emoción del motor en el norte de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Sermugrán, cuidar de Granadilla de Abona es nuestra prioridad.
Realizamos limpiezas y baldeos en nuestras calles y plazas.
Cuidamos playas e instalaciones para que las disfrutes.
Gestionamos los residuos apostando por un entorno sostenible.
Mantenemos limpios y en buen estado los espacios públicos.
Resolvemos tus dudas. Te ayudamos.
Sermugrán, personas al servicio de personas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Pásate por nuestros supermercados Dial Freaks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 11 al 24 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, el atún en aceite girasol Pescamar 120 gramos, 99 céntimos la unidad. Dial Freaks, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37, saben que una de las cuestiones de las que siempre estamos pendientes en este programa tiene que ver con la... Hay varios mensajes por aquí que ahora los leeré, pero no quiero hacer esperar a nuestra próxima interlocutora. Digo que saben una de las cuestiones que siempre estamos pendientes en este programa y en toda la programación de COPE Canarias es la dependencia, un problema que tenemos, la gestión de la dependencia, pues crónico, diría yo, desde hace muchos años en la gestión de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero fíjense, según los datos que han publicado el Ministerio de Derechos Sociales, ha habido un acelerón, bueno, acelerón no, o sea, un empujón como nunca había habido, histórico, en la gestión de los expedientes de dependencia. Según estos datos, insisto, del Ministerio de Derechos Sociales, de los 16.244 expedientes tramitados en esta legislatura, atención, más de la mitad de esos 16.000 se han gestionado solo entre los meses de junio y agosto de este año, en tres meses. En junio, julio y agosto. Es decir, ¿cómo es posible que en junio, julio y agosto hayamos tramitado más de 8.000 expedientes y en los dos años previos de legislatura los otros 8.000. ¿Qué explicación tiene esto? Porque esto no es un acelerón, esto, vamos, esto es como si hubiera llegado aquí Fernando Alonso y hubiera pisado el acelerador. O sea, ¿qué explicación tiene esto? Yolanda Cívico es evaluadora del Servicio de Dependencia y portavoz del Sindicato Intersindical Canaria. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es posible que más de la mitad de estos 16.000 expedientes lo hagamos en 3 meses y la otra mitad lo hagamos en 2 años?
Pues mira, yo creo que básicamente con todas las críticas que tuvo tanto la oposición como los colegios profesionales, los propios técnicos, comités de empresa, etcétera, con este decreto, sobre todo porque no se tuvo en cuenta el personal técnico para la elaboración del mismo, ahora había que demostrar que esta es la solución y lo iban a demostrar a toda costa. Entonces, decisiones improvisadas, arbitrarias, sin unificar criterios, múltiples errores que no se están detectando, decisiones que van de arriba para abajo, aunque vayan contrario a la normativa, esa es lo que está ocurriendo en la implementación del decreto. Porque había que demostrar que esta era la solución. Entonces, se puede hacer, incluso se podrían hacer más, tal y como están trabajando, con la presión que tienen los técnicos, la sobrecarga de trabajo, y ya le digo, tomando decisiones casi que en el día a día. Y cuando digo decisiones improvisadas es que dos mismos casos, o tres o cuatro, no se están resolviendo de la misma manera, porque depende de quién decida en ese momento, y así sea, da igual hazlo de esta manera, que ya asumo yo la responsabilidad. Pero claro, hasta que no se detecten todos esos errores, no van a haber consecuencias.
Pero entonces tú me dices que se ha simplificado, o sea, el secreto está en que se ha simplificado tanto el proyecto, que al final no se garantizan una serie de condiciones que son necesarias para llevar a cabo este servicio, es lo que entiendo.
Exacto, y que se haga el procedimiento con todas las garantías legales y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Y aparte, no olvidemos que tener una resolución era importante, tenerla en tiempo y forma es importante, y aplaudimos si se hiciera, y se hiciera bien, con todas las garantías, como digo, porque además así la gente podrá ahora reclamar en vía judicial el tener reconocido un derecho que realmente no va a tener, porque si lo que está solicitando son servicios, ya sabemos que no se están creando más servicios públicos, sí. No se están creando. Y las prestaciones económicas, por favor, entendamos de una vez que no son la solución, porque además de que es un parche, la cuantía económica no va a solventar para nada la sobrecarga que tienen los cuidadores ni las necesidades reales que tienen los solicitantes. Y me remito a lo que acaba de pasar hace 2 días, la desgracia de esta noticia con la que amanecimos, de que incluso siendo activista de los derechos de las personas con discapacidad, sí, supuestamente una madre ha acabado con la vida de su hija con una gran discapacidad. Porque una prestación económica, que es lo que se da de manera más inmediata, no es la solución para estas personas. Lo que pasa es que hemos simplificado no solamente el procedimiento, sino el espíritu propio de esta ley, la figura del asistente personal, todo lo hemos simplificado, el servicio de ayuda a domicilio, de una manera, pero tan pervertida, que todavía a mí, yo siento vergüenza ajena. Esta organización sindical siente vergüenza ajena cuando vemos que se dan canto de pecho porque han conseguido simplificar esto. Pero
pone un ejemplo gráfico a la persona que nos está escuchando, de qué consecuencias puede tener esta simplificación de todo el procedimiento. Es decir, ¿eso en qué se puede traducir? Ponme un ejemplo, por ejemplo, práctico.
Vale, pues
una consecuencia negativa como consecuencia de esta simplificación.
Pues mira, si aquí estamos teniendo, o sea, lo que ya hemos dicho desde hace tiempo, si tú no dispones de tiempo suficiente en los domicilios, sí, para hacer una valoración en condiciones, te puede salir fácilmente un grado inferior del que te corresponde y por tanto tener acceso a algunos servicios o prestaciones que realmente tú quieres o no quieres o necesitas o no necesitas y no se corresponde con ese grado. Pero lo que es peor, que es lo que ellos muchas veces alegan, bueno, pues si se lo está dando por arriba, pues mira, bien, eso que se lleva a la persona, ¿no? Que igual más adelante sí va a ser más dependiente. Ya, pero es que estás restringiendo el derecho de otra persona que sí tiene ese grado reconocido a acceder en tiempo y forma a unos servicios y a unos recursos que son bastante limitados. Entonces, hay que ser muy coherente en la valoración y en el informe, en toda la documentación que se recoge, para que luego el servicio sea idóneo y además tener tiempo para tú poder determinar y una herramienta donde reflejar toda esa información, que esta familia además tiene otra situación que es importante atajar, que igual tienen que intervenir, pues eso, los servicios de salud mental, que tiene que intervenir fiscalía o que tenemos que derivarla a otro servicio. Pero si yo no tengo tiempo para detectar eso, luego lo único que podríamos hacer es lamentar situaciones como las que estamos lamentando dos días después de esta noticia. Entonces, es importante, es grave. Tenemos descuentos en el IRPF, la posibilidad de acceder o no a una plaza de residencia según tu grado. Todo eso se puede ver limitado si seguimos trabajando de la manera que estamos trabajando y sin la formación adecuada, porque lo estamos viendo en los técnicos nuevos que están viniendo. Y no es culpa de ellos. Es que se les manda a la calle nada más entrar y con una formación de apenas 3 horas. Cuando los que llevamos ahí, antes teníamos formación cada vez que entraban los nuevos, sí, de 3 meses. De 3 y 4 meses y un apoyo constante.
O sea, de 3 meses de formación a 3 horas. Un minicurso de 3 horas y ya lo lanzan a gestionar este tipo de servicios.
Sí, exacto. Y luego con un aplicativo que todavía no funciona del todo bien, que todavía tiene muchísimas dudas, el cómo subir documentación, cómo vincularla con por ejemplo, discapacidad. O sea, porque discapacidad, a su vez, tiene otro aplicativo que tampoco funciona bien. Que cuando le llega las declaraciones de necesidad de tercera persona que hacemos nosotros para que se les aumente su pensión no contributiva, no lo pueden reconocer porque el sistema no lo reconoce. O sea, que no todo es datos y cifras. Si esto no viene acompañado de servicios y de recursos y de una buena planificación y de una intervención realmente centrada en la persona, ya que tanto lo dicen ellos, sí, Esto no son sino meros trámites administrativos, burocráticos, y simplificarlo todo a lo poco que tengo y que te puedo dar, te voy a intentar meter por ahí, necesitas o no necesitas otra cosa. Yo lo que necesito es tener la lista esta ya a cero. Y ahora que quedan 2 años antes de las nuevas elecciones, pues imagínense. Yeah. Imagínense todo, o sea, lo que van a hacer.
¿Ustedes entienden que esto es con fines electorales para salir el político de turno y decir, miren lo bien que hemos mejorado esto, vamos? Es lo que ustedes
totalmente
entienden.
Yeah. Totalmente. Ya le digo yo que no se están centrando para nada en las personas, porque si fuera así, lo primero que tú haces al llegar a cualquier servicio, a cualquier departamento, es contar con los técnicos, con la experiencia que tienen de 10, 20 y hasta 30 años, con la formación que tienen. Pero cuando nos han dejado en todas las áreas totalmente al margen, pues mire, pues entonces usted tiene una soberbia impresionante pensando que tiene la solución y la capacidad y el coeficiente intelectual como para ejecutar todo esto sin contar con nadie más, y esto estamos hablando de 5 cabezas pensantes, no son más. Se lo dice alguien que está en las mesas de negociación y en todos los sitios y en todas las reuniones van siempre las mismas 4 personas. No hay más. Y son las primeras que reconocen no tener capacidad porque no tienen más personal detrás que los apoye. Pues, conchale, apóyese de los técnicos y apóyese de los representantes de los trabajadores, que llevamos en la administración mucho tiempo.
Pues queda claro. Una última cuestión, Yolanda. ¿Cuándo podemos empezar a ver las consecuencias negativas de esto que ustedes afirman? En el corto plazo, imagino.
Pues yo supongo que hasta que la gente no entienda. El problema es que la gente nos conformamos. O sea, hemos sido tan maltratados por el sistema, por todo. Hemos sido tan maltratados que ahora mismo nos dan unas migajas y lo agradecemos. Estamos súper agradecidos por lo que nos han dado, porque no entienden que esta ley, el espíritu era ir más allá de simplemente recibir una prestación económica, que además es bastante precaria, o un servicio de ayuda a domicilio que se está limitando a algo puramente como es el aseo o limpiar la casa. Eso no promueve la autonomía de las personas dependientes, ni previene esas situaciones de dependencia. Entonces, como se ha pervertido tanto esta ley, la gente no entiende hasta qué punto están perdiendo. Entonces, lo empezaremos a ver, pues supongo, cuando la gente se vea con su resolución, sí, en su casa, sí, pero que igualmente tiene que esperar 3 años para una plaza de residencia, por ejemplo, o de un centro de día. Cuando se vean que aun teniendo la resolución, no se pueden llevar a su familiar de las clínicas que siguen ocupando camas sanitarias, porque no tienen un recurso sociosanitario.
Claro.
Quizás ahí nos demos cuenta que esto no iba solo de tener un documento que diga si sí, usted tiene derecho de esto. Muy y que además nos llenemos la boca diciendo, pero por lo menos puede ir usted ahora a los servicios judiciales, al ámbito judicial, a reclamar. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para eso? ¿Para mandar a la gente a reclamar en vía judicial o para solucionar realmente los problemas que tiene la ciudadanía y las personas dependientes?
Muy bien.
Eso no lo solucionaba este decreto.
Yolanda Cívico, voladora del Servicio de Dependencia y portavoz intersindical canaria. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias. Un saludo.
A ustedes por seguir queriendo escucharnos.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, leo mensaje en el 610-1811, dice un oyente, buenos días, Guillermo. En cuanto a la introducción, hablabas de la vivienda. Mientras no se cambien las leyes que benefician a los ocupas e inquiocupación, no habrá viviendas asequibles ni vivienda. Gracias. bastante de acuerdo, muy de acuerdo con este oyente, desde luego. Otro oyente que dice: fumar, no puedo estar en mi balcón o tener las puertas de mi balcón abiertas por un vecino fumador, y en verano con las puertas cerradas imposible del calor, pero con el humo del vecino no puedo respirar. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, pues a mí me parece estupendo, estoy como tú, a mí me también me fastidia, pone otra palabra un poco más malsonante, pero bueno, a mí me fastidia, vamos a decirlo así también, estar en la terraza de un bar y que se te llegue el típico que se te pone a fumar al lado, es insoportable, así que yo apoyo esta medida. Nota de voz en el 610-1080-11, escuchamos a este oyente.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, ayer, como te comenté, entró una narcolancha por la playa de la Caleta, de Interián. Y qué casualidad, ¿no? Una cosa rara, que ningún medio de comunicación se haya hecho eco de la noticia. Entró ayer de madrugada, serían las 4 o 3 de la mañana, tuvo que entrar a las 2, sí, las 2 o 3 de la mañana tuvo que entrar. Y no sé si metió droga, me imagino que ya traía droga. Pero qué casualidad, es lo que voy a decir, que nadie dijo nada, ni periódico, ni última hora, nada. Ah, es verdad que del puerto para abajo, la isla baja no existe. Como dicen los alcaldes de aquí abajo y el delegado del gobierno, en la isla baja no hay delincuencia. Buen día, Guillermo.
Gracias, amigo oyente. Bueno, para ser correcto, amigo Gavino, aquí lo comentamos y también estoy viendo, por ejemplo, he hecho una rápida búsqueda en Google y los compañeros del periódico El Día también publicaron esta noticia, o sea que sí se ha publicado y sí la hemos contado. En cualquier caso, creo que ya nos hemos hecho eco también en este programa de la delincuencia y del incremento de la delincuencia que hay en toda esa zona de la Isla Baja. Recordarás que incluso llegamos a hablar con propietarios de bares de La Guancha, etcétera, lo que está pasando la Caleta de Interior, y desde luego es un problema para preocuparse todo lo que está ocurriendo, y aquí nos hacemos eco siempre de las cuestiones que a ustedes les preocupan. 10:50, el tema de la dependencia ha sido nuestro a tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Orotava, un lugar lleno de encanto, historia y naturaleza. Un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Recuerda que el contenedor verde es para el vidrio, siempre sin tapas ni tapones. En el amarillo van los envases de plástico, los metálicos y los bricks. Y en el azul, todo el papel y cartón, doblado para que ocupe menos.
¡Recicla para un futuro mejor!
Cada envase, cada papel, cada botella que reciclamos, reutilizamos o reducimos es un paso hacia un futuro más sostenible, más verde y más feliz. Recicla en La Orotava, recicla por el futuro.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Es otro tema de denuncia. El sindicato SATSE de Enfermería está denunciando que con la llegada del nuevo curso escolar hablamos de que sigue sin garantizarse la presencia de una enfermera escolar en la mayoría de los centros educativos de Canarias. Para este año el dato es absolutamente gráfico. Hay 22 enfermeras escolares en los 1.300 centros educativos de las islas, unos datos muy alejados de las ratios europeas que piden o que exigen una enfermera por cada 750 alumnos. Joel Hernández es secretario general del sindicato SASE en Canarias. Joel, ¿qué tal? Buenos días. El panorama no es muy alentador, estas cifras que estamos dando, ¿eh?
No, desde luego no. Estos son cifras con las que se iniciaron en el curso del 22-23.
y han pasado pues ya unos años sin que hayamos sufrido o un incremento de plazas de enfermedad escolar, y nos encontramos prácticamente en la misma casilla que en la salida, y desde luego pues no existe una forma de saber si esta figura va a impactar definitivamente en la salud de nuestros escolares o no, porque sí, es un proyecto que es a largo plazo y desde luego de esta manera es imposible ponerlo en funcionamiento.
Pero ¿qué dice la normativa al respecto? Es decir, ¿es obligatorio tener una enfermera en cada centro escolar? ¿Hay algunos centros que tienen que tener más prioridad o cada cierto número de escolares o de alumnos? Es decir, ¿qué dice la normativa al respecto, Joel?
Bueno, lo que se inicia al respecto con esto en el proyecto piloto es un determinado número de enfermeras en unos determinados centros escolares, aquellos uh-huh. que reunían una serie de requisitos, pues a nivel pues social, de problemáticas y de niños con enfermedades crónicas, pero este mismo verano en el Parlamento de Canarias se aprueba por unanimidad una PNL para instar al gobierno a que ponga una enfermera en cada uno de los colegios de Canarias. Estamos hablando de más de 1.300 centros educativos y solo contamos con 22 enfermeras. Desde el Sindicato de Enfermería entendemos en las dificultades de encontrar enfermeras para cubrir la totalidad de los centros, pero lo que no podemos entender es que esto no sufra un incremento gradual del número de profesionales y que tengamos que hacer frente a lo mejor en un momento puntual a una subida que sea que seamos incapaces de asumir.
Ya, hombre, a ver, es que una cosa, vale, podemos aceptar, oye, mira, son 1.300 colegios, no tenemos presupuesto para todos, pero hombre, que solo haya 22 en 1.300, la verdad que la cifra es ínfima. Sinceramente, no se está cumpliendo lo que se aprobó en esa PNL, digamos, ni por nada del mundo, ¿no?
No, y genera unas desigualdades muy claras en la población, desde aquellos que tienen derecho a una enfermera escolar que tienen el privilegio de tener una enfermera escolar en su centro, con aquellos que no lo tienen, con una distribución y una implantación francamente irregular, porque la distribución de las enfermeras escolares, teniendo solo 22, pues tú me dirás cómo es en nuestro archipiélago y en nuestro mapa. Entonces, nosotros desde el sindicato llevamos varios años ya trabajando para que la ley de presupuesto se ponga pues una partida destinada al incremento progresivo de las enfermeras escolares en Canarias, que nos sitúen en una media, aún así alejada de la ratio europea, pero más cercana a la normalidad. Tenemos que tener en cuenta de que hay otras comunidades autónomas con una población muy similar a la canaria, como puede ser, por ejemplo, Murcia, que cuenta con prácticamente sin más de 100 enfermeras escolares, mientras nosotros aquí seguimos con las 22 iniciales.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, una más, ¿no?, de los problemas presupuestarios que tenemos a todos los niveles en el gobierno de Canarias, evidentemente. Hombre, no sé cuál es el criterio, pero si, por ejemplo, en un colegio hay varios niños diabéticos, por ejemplo, pues habrá que tener una enfermera a lo mejor en ese colegio, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, tenemos en cuenta que la enfermera escolar tiene funciones meramente asistenciales, que las tiene. Pero también hay que tener en cuenta que la enfermera escolar tiene una labor de educación y de prevención y de promoción de la salud. Tiene una función claramente sostenible a largo plazo en el tiempo. Otras regiones de Europa y del mundo que han aplicado la enfermera escolar con unos sistemas sanitarios muy similares al español, como puede ser Inglaterra, Canadá, ¿no? Han estudiado la implantación de la enfermera escolar y han visto que el retorno por cada euro invertido en enfermera escolar es incluso de 8 a 11 euros de retorno.
Claro,
o sea,
claro.
Encima está demostrado que es costo efectiva, claro. Con lo cual desde el sindicato no entendemos, desde SACE no entendemos cómo esto no tiene una implantación inmediata.
Claro, ha quedado clarísimo. Joel Hernández, secretario general de SACE en Canarias, gracias por explicárselo a todos los oyentes de la cadena COPE y esperemos que tome nota desde el gobierno de Canarias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
2 minutos para las 12.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Visita Lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de Adeje recupera valores y tradición. Todo el programa en adeje.es. Visita Lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.